¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de M de Medianas por FM Amadeus. Muy bienvenidos a mi programa que con todo gusto desarrollo en esta frecuencia. Mi nombre es Carlos Liascovich, soy un periodista que hace más de 20 años está especializado en empresas pequeñas y medianas y emprendimientos, pero en el caso de este espacio en particular me especializo en las empresas medianas, que en la Argentina suelen estar en el segmento que va desde los 30 o 40 empleados como mínimo a unos 300 como máximo. ¿Por qué? Porque estas empresas, si bien forman parte del gran conjunto PYME, suelen estar relegadas en la atención del público y en la dedicación de las políticas públicas, porque se trata de empresas con una menor fragilidad, son empresas que en general ya atraviesan una historia de varias décadas, en algunos casos, que tienen funciones mucho más determinadas, tienen divisiones por departamento. En el caso de que se trata de empresas familiares, suelen estar ya mucho más racionalizadas y profesionalizadas todas las tareas, de modo que se separa lo que es la familia de la empresa. Y además, muchas de las empresas medianas, cuando son proveedoras de empresas grandes o de multinacionales, incorporar una cantidad de valor y de productividad que las aleja mucho de las pequeñas o de las micro. Entonces, este segmento entiendo que necesita una atención especial y por eso la construcción de algunos temas y de algunas soluciones que apuntan a este tipo de empresas. Dicho todo esto, que nos ubica en el mapa mental de aquellos oyentes que nunca nos habían escuchado o que lo hicieron hace mucho tiempo, quiero aclarar que en la edición de la semana pasada de Medianas olvidé mencionar el porqué del tema que elegimos, que se trataba de un tema de la excelente banda Los Piojos. El tema se llama Desde Lejos No Se Ve y tenía que ver con la mención que hacía nuestro entrevistado del programa anterior, Gustavo Girado, sobre las enormes particularidades que tiene la sociedad y la economía china, que él enfatizaba muchas veces que había que estar ahí, había que viajar varias veces para poder entenderlas. Entonces, esa era la lógica de haber elegido ese tema. Dicho todo esto sobre la ubicación de nuestro programa y la salvedad sobre el programa anterior, quiero ahora centrarme en la entrevista que le hice hace pocas horas a Tomás Volonté, que es el fundador de Novo Labs. Ya van a comprender en la entrevista cuál es la lógica de este emprendimiento, que realmente es muy interesante y que creo que se vincula con las empresas medianas a partir de muchos desprendimientos que estas empresas de mediano porte generan de hijos o de socios de las mismas empresas que buscan justamente diversificar sus estrategias o canalizar su capacidad emprendedora en nuevos proyectos. De modo que los dejo ahora con la grabación de esta entrevista y luego me despido de todos ustedes una vez que termine la misma.
Buenos días, estamos en una nueva emisión de M de Medianas, aquí en FM Amadeus, y como siempre, trayéndoles nuestro intento de orientarlos a las empresas medianas y a lo que rodean al ecosistema de las empresas medianas en nuevas alternativas, novedades en el ambiente de los negocios y también en el ambiente de los emprendedores, porque sabemos que en muchas empresas medianas hay spin-offs, hay gente que emerge de esas empresas, hijos o socios que generan nuevos proyectos. Y entre esos nuevos proyectos me llamó mucho la atención Novo Labs, porque es un jugador nuevo en el ecosistema de emprendedor argentino y creo que va a dar mucho que hablar y mucho que generar. Para eso estamos en contacto. Muchas gracias, Tomás Volonté, con uno de los fundadores de Novolabs.
Buenas, Carlos, ¿cómo va? Nada, para mí el placer de estar acá, de poder contar un poquito de nuestra historia, pero también de aportar un montón de valor a la audiencia, que es mi objetivo principal, que el tiempo que inviertan en escuchar esta conversación no sientan que haya sido tiempo perdido, sino todo lo contrario, una inversión de alto retorno.
Bien, voy a contar Novolabs con mis palabras y vos, por supuesto, después corregime. Novolabs es una escuela para emprendedores que quieren, en todo caso, triunfar con más elementos o fracasar lo antes posible para luego volver a emprender con más formación y capacidad de emprendimiento. ¿Es algo así o cómo la redefinirías, Tomás?
Parcialmente acertado. A ver, Novolabs es, si se quiere, sí es una escuela, pero la diferencia que tiene con el concepto de escuela es que en la escuela uno aprende para después hacer. Acá en Novolabs vos haces y aprendés del hacer. Es decir, nosotros no es que te damos clases de emprendimiento y te leemos teoría, sino que hay teoría, pero todo está direccionado a que vos la implementes semana a semana y que vos cada semana estés emprendiendo. O sea, Novolabs es algo que vos haces cuando ya estás emprendiendo, no cuando querés después emprender. Y ayudamos a, por un lado, personas que tengan ideas, que quieran, digamos, validar en el mercado con la menor cantidad de tiempo y recursos posibles. A esas personas le damos herramientas y un marco teórico en el cual moverse para entender qué es lo más importante al principio y por qué y cuáles son los siguientes desafíos. Y después también ayudamos a proyectos que quizás tienen entre 1 o 2 años de vida en el mercado, que ya han lanzado su producto, su aplicación, su servicio, lo que fuera, pero que no lo están encontrando la vuelta como ellos imaginaban, y justamente vienen a Novolabs para ir unos pasos hacia atrás, entender qué es lo que no funciona bien, cuáles son los cambios que deberíamos generar, para después sí poder volver a ir hacia adelante y ahí sí conseguir que el negocio despegue.
Clarísimo, muchísimo más definido respecto de lo que yo había entendido. Y además creo que para los oyentes estás despertando un interés todavía muchísimo mayor. Pero para terminar de comprender el funcionamiento, ¿cómo se organiza? Sé que ustedes están a punto de lanzar ahora la quinta edición de estos aprendizajes, digamos, de este ida y
Esos
vuelta
programas.
de programas, exactamente tal es la palabra que usan ustedes. ¿Cómo es el funcionamiento de estos programas? ¿Qué duración tienen? ¿A cuánta gente incorporan? ¿Qué perfiles buscan? Sé que hacen una preselección.
Te cuento un poco entonces del proceso Novolabs. A ver, la próxima edición empieza el 11 de noviembre, ya prácticamente está cerrada. De todas formas, invito a la gente a revisar y inscribirse y bueno, a los que realmente vean valor en esto, que se pongan a prueba. Hay una preselección, como vos bien decís, nosotros tomamos solamente a 20 proyectos por edición. La selección se hace a través de un proceso de entrevistas en el cual las personas que quieren pasar por acá nos rellenan un formulario con su información, su proyecto, su perfil y demás. Nosotros sobre eso nos comunicamos con ellos, coordinamos una entrevista de más o menos unos 45 minutos, que la hago yo personalmente, y un poco ahí lo que buscamos ver es, por un lado, obviamente, la capacidad de la persona o de las personas en el caso de venir en equipo, cuál es la idea que quieren hacer y que esa idea o sea, esté en armonía con sus habilidades, porque uno, digamos, yo puedo querer lanzar cohetes a la luna, pero si no sé de un montón de temas de ingeniería aeroespacial y demás, por más que quiera, difícilmente pueda. Entonces, buscamos que tus habilidades y tus ideas estén al unísono. Y también algo que es muy importante para nosotros es la calidad humana y las personas. Nosotros nos importa mucho más cómo sos como persona que quizás que seas el número uno del emprendimiento o que tus ideas sean las de Elon Musk, porque como dura 4 meses y es bastante intenso, o sea, nos vemos todas las semanas un par de veces. Tiene que haber como un sentido de grupo y una hegemonía, digamos, de forma de ser que permita a la gente realmente abrirse, compartir sus miedos, sus inseguridades, sus problemas y que se genere como una especie como de grupo de autoayuda, por así decirlo, de emprendedores, en donde todos se apoyen entre sí. Entonces, para eso es muy importante filtrar también desde el tipo de persona o de la forma de ser de las personas para que esto se dé de forma por así decirlo, armónica y sin romper, digamos, y que se forme un sentido de grupo que te permita en esos 4 meses sacarle mucho provecho a las relaciones personales, porque no es solo lo que aprendas de los mentores, sino también de tus propios compañeros.
Perfecto, es decir, esto es un programa donde interactúan diferentes emprendimientos que por ahí no tienen vínculos en cuanto a mercado, no, en cuanto a tecnología, pero sí lo que buscan es una suerte de cohorte o de grupo, digamos, por asociarlo con experiencias de estudio, de grupo de promoción, digamos, que se vincule y que genere justamente empatía, sí, y ayuda mutua, digamos.
Claro, porque tenemos alumnos de toda Latinoamérica, de España, principalmente Argentina, ¿no? Pero te diría que el 60% es de Argentina, el otro 40% es de Colombia, México, Perú, España y demás. Y al ser virtual, tenemos como que lograr trascender la pantalla y que la gente se ayude más allá de quizás lo que dura una clase, sino que realmente entre ellos se junten, tengan motivos por los cuales pasar tiempo juntos, apoyarse y demás. Y como vos bien decís, no todos los proyectos son diferentes, o sea, no tomamos dos proyectos que puedan ser competencia, porque justamente lo que buscamos es que cada uno se sienta lo suficientemente cómodo con el grupo como para realmente abrirse al 100% y contar todo lo que pasa sin miedo a, no, esto no lo cuento porque me lo pueden robar, o le estoy dando data a mi competencia, o lo que fuera. Y eso para mí es uno de nuestros diferenciales, que es justamente darle mucha importancia a la calidad humana, que eso creo que te permite dar muchos mayores resultados que si simplemente buscas la mejor idea, ¿viste? Porque a veces la gente que hace la mejor idea te puede romper un grupo de trabajo y eso repercute negativamente en otros 19.
Está clarísimo. Leí en la muy completa información que vuelca sobre el sitio web, la verdad que está muy bien hecho. Eso ya da una pista sobre la docencia y sobre el conocimiento que tienen del tema. A veces no es directa la relación, pero me sorprendió muy gratamente. Ustedes vinculan o a emprendedores individuales o a grupos de emprendedores. Y también esto lo asocio con el costo. Yo, francamente, me encontré con un costo. Está bien que tenemos el peso bastante revaluado, lo que hace 8 meses en dólares podía parecer caro, ahora es mucho más accesible. Me llamó la atención que el costo de la inscripción en el programa es relativamente bajo para lo que suele, las cifras que suelen verse en el mundo emprendedor, por lo menos en el mundo emprendedor de inversiones, de capital de riesgo, etcétera, ¿no?
Sí. A ver, eso es verdad, nosotros tenemos claro que esto vale mucho más, de hecho tenemos los alumnos en las clases, a veces lo dicen, me acuerdo hace un par de semanas un pibe que se llama Ariel de Necochea, dijo, che chicos, yo ya pagué, ya vamos sesión 10 de 16, les quiero decir que aportan un valor enorme, que para lo que pagué, para lo que estoy recibiendo, siento que los estoy estafando, cagándose la risa, obviamente.
¿Cuál es el valor, Tomás? Porque así lo develamos ante la audiencia.
El valor del programa va desde $1,750 en caso de que lo hagas solo, sin 5 fundadores, hasta el valor máximo que puedes pagar es $2,500 en este momento, que es hacer el programa con tus 3 cofundadores y pagándolo en hasta 6 cuotas sin interés en pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, en dólares es el valor, pero al peso.
Es el valor del total.
Después, obviamente, pagando en un pago tenés descuentos, o sea, pero digo, el horizonte de precios va de 1.750 a 2.500 por los 4 meses de formación, de acompañamiento. Algo que no mencionamos también, que me parece súper importante, que es que no es que la gente solo aprende de mí o de mi socio, que igual tenemos 10 años de experiencia emprendiendo cada uno y 3 o 4 empresas, sino que también los mentores de Novo son algunos de los mejores emprendedores de España y Argentina, o sea, gente que ya transformó sus ideas en empresas que valen millones. O sea, el futuro unicornio de España, que es Homa Games, es emprendedor en Novo Labs. Acaban de levantar $190 millones.
Contanos un poco sobre estos mentores, un poco más en detalle, porque además me gustaría entender la lógica de ellos, es decir, para sumarse. ¿Por qué quieren sumarse? Porque evidentemente, si tienen mucho despliegue, mucho poder económico, no hay una cuestión económica ahí, no solamente, de parte de ellos.
Claramente no, o sea, los profesores de Novo son gente que se puede decir que si algo no le falta es dinero a ninguno, porque todos ya tienen 10, 15, 20 o 30 años de trayectoria y con mucho éxito. ¿Por qué están en Novo Labs? Yo diría que el principal motivo es porque creen en nosotros, los conocemos a todos personalmente, o sea, tanto Dami como yo hemos forjado grandes relaciones a lo largo de los últimos 5 años y hemos logrado, si se quiere, como, no sé, que esas personas muy cracks vean valor en nuestras formas, en nuestra capacidad. También, obviamente, creo que un factor importante es que siempre somos nosotros mismos, o sea, si le caemos bien a la gente es porque somos así y si le caemos mal a la gente también es porque somos así. Entonces, por lo menos estas personas habrán visto esa transparencia como algo positivo. Y después también el hecho de que a ellos, y eso me lo han dicho varios, me han dicho, Tommy, yo estoy acá también porque a mí para llegar a donde llegué me ayudaron mucho. Entonces, si yo puedo ayudar a los siguientes a lograr cosas como las que yo logré, lo siento como un deber, ¿viste? El hecho es como el emprendimiento es muy colaborativo, o debería serlo, mejor dicho, porque uno no puede hacer las cosas solo. Yo pido ayuda casi todas las semanas. Y ellos también, o sea, uno lo ve como superhéroes, pero en realidad cuando ellos no eran conocidos o lo que fuera, estaban en la misma situación que quizás estoy yo, que están mis alumnos o lo que fuera, que es, che, hay cosas que no sé hacer y la mejor forma es tener a alguien más experimentado que uno que si bien no te diga qué, pero te haga esas preguntas que te hagan pensar, que te permita como generar ideas un poco más profundas, más complejas y que obviamente son gente que si ve que te estás por tirar de cabeza al vacío, te frena antes de que te tires. O sea, si bien no te van a decir haz esto, sí te van a, cuando vean que te estás por mandar una cagada grande, sí que se paran enfrente tuyo y te dicen no. O sea, eso ya te digo que no lo hagas, sentémonos a charlar un rato, ¿viste? Pero la
Perfecto.
motivación es devolver, porque si bien les pagamos, no es que vienen a hacerlo gratis, es irrelevante.
Claro. Es decir, el otro día cuando preparábamos esta entrevista, conversamos sobre algunos otros actores del ecosistema emprendedor y yo te mencionaba que ustedes me parecían similares a las aceleradoras. También a los inversores de capital de emprendedor o capital de riesgo, venture capital, como se lo llamen. Pero vos me decías que no son lo mismo y que además, y eso me quedó picando, y te lo pregunto ahora para salir a nuestra audiencia, detecté que tenías bastante descontento, insatisfacción con los roles de ambos jugadores, de las aceleradoras y de los inversores de capital de riesgo. ¿Por qué ese descontento y qué detectaron ustedes que faltaba o que estaba fallando en ellos?
Bien, muy buena pregunta, da para un debate de horas, voy a tratar de sintetizarlo. Principalmente es una cuestión, si se quiere, filosófica, porque digamos, como todo existen excepciones en la vida, o sea, hay incubadoras buenas, hay aceleradoras buenas, hay fondos buenos, pero si uno quiere, si se quiere, tender a generalizar, yo siento que no cumplen tan bien el rol que dicen querer cumplir y paso a desarrollar. Por ejemplo, en las incubadoras y las aceleradoras, algo que para mí no está muy bueno es que en lugar de cobrarte, como por ejemplo hace Novolabs, que tiene un valor, ellos te dicen que es gratis, pero te cobran un X% de tu empresa. Es decir, te dicen, che, de la empresa que vos construyas en este programa, yo me quedo con un 5, un 7, un 10. Y el que es novato puede decir, entre Novolabs y este programa que es gratis, que solamente me saco un 10% de mi empresa, voy a este programa que es gratis. El tema es que uno eso lo ve bien porque justamente no tiene un nivel de conciencia alto sobre lo que está haciendo. Entonces, estas incubadoras aceleradoras en algún punto se aprovechan de eso y por darte 4 meses de un par de charlas, café, una oficina y hacerte sentir importante, se agarran un 10% de todos tus éxitos futuros. Y emprender, que es un viaje a 10 años, si te va bien, te va muy bien. Entonces, eso que para vos fue barato, te termina siendo el 10% de una empresa que quizás vale 5, 10, 20, 50 millones. Entonces, te termina siendo carísimo. Y lo que te dan, para mí, no pesa tanto en la balanza como para lo que te piden a cambio, que es todos tus éxitos futuros, un X%. Eso por el lado de incubadoras y aceleradoras. Y otro punto importante para sumar ahí, que lo comparto con lo otro, es que los mentores que te ponen no suelen ser emprendedores. Que eso para mí es muy negativo porque hay una diferencia enorme entre haber emprendido y no haber emprendido para ayudar a un emprendedor, porque va más allá del tecnicismo de saber vender o de saber programar o de saber producto, sino que el emprendedor lo que necesita es alguien que lo entienda, ¿viste? Que entienda por lo que está pasando, que entienda sus inseguridades, sus miedos, sus ansiedades, que entienda el sentido de urgencia de tengo que vender porque no como, que está por quebrar, que tiene cosas con sus socios. Y en las incubadoras aceleradoras, por ahí te ponen un crack de ventas, o un crack de marketing, o un crack de programación, pero que no tiene el componente, si se quiere, de ser emprendedor. Que eso permea absolutamente todas las conversaciones. O sea, entre saber programar y ser emprendedor y saber programar, el consejo que vos podés dar es mucho más direccionado a lo que el emprendedor realmente necesita escuchar, ¿viste? Entonces, también es eso. Por eso es que no podés ser mentor de Novo Labs sin tener una trayectoria importante en el emprendimiento, porque es imposible enseñar a hacer algo que no hiciste bien. O sea, yo no, por ejemplo, Novo Labs te ayuda a dar los primeros X pasos del camino, que son los que Dami y yo somos expertos. Yo no te puedo enseñar a hacer un unicornio y levantar 200 millones porque nunca lo viví. Entonces no podría diseñar un programa que te ayude a lograr algo que yo no logré para mí mismo. Sería un hipócrita. Y hay un montón de programas que lamentablemente te dicen que te van a ayudar a hacer algo, pero la gente que te ayuda nunca lo hizo. Que eso también va al otro factor que son las universidades, que yo soy alumno universitario, fui de administración de empresas. Y los máster que te dicen máster de negocios y que esto que el otro, yo tengo alumnos que han hecho todos esos másters y vienen a Novo Labs y te dicen, no, lo que aprendí acá no tiene nada que ver. O sea, en el máster te enseñan a hacer un plan de negocios a 5 años, cómo vas a pagar no sé qué. Y la realidad es que cuando emprendés no hay ni plan de negocios, ni tenés que pagar no sé cuánto, ni hace falta tanta estructura como la que te plantean ahí, que es para empresas muy grandes y muy complejas. Y lamentablemente eso, si te sucede, es un problema positivo que se va a dar cuando te esté yendo bien. Al principio lo más importante es cómo entiendo si mi idea es buena o mala sin gastarme toda la plata del mundo y sin invertir muchos años de mi vida, ¿viste? Y eso no te lo enseñan en el máster de la universidad, ni en la universidad, ni en administración, ni nada, y menos en un fondo, porque el fondo te invierte y lo que quiere es que vos crezcas lo más rápido posible para que invierta otro y este salir y haber hecho un éxito de ese dinero, ¿viste?
Está
Como
claro,
que no están alineados los incentivos para que realmente te vaya bien,
sí,
básicamente.
está clarísimo la objeción o la complejidad de la mirada que tienen ustedes respecto de estos dos actores, digamos. Tanto universidades como inversores.
Aceleradoras, fondos. Que no están mal. A ver, un último comentario al respecto, Carlos, para no quedar con esta imagen de que quizás soy un hater de. Yo no digo que está mal. Si vos sos muy, muy novato, nunca emprendiste en tu vida en startups, vas a una incubadora y te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vos estás totalmente en cero y ellos te ayudan a ver un nuevo mundo, conocer personas, aprender cierta terminología. Tiene un rol eso. Ahora, si vos ya tenés cierta experiencia o tenés conocimiento porque trabajaste en alguna startup o lo que fuera, yo siento que es una pérdida de tiempo porque lo que te dan versus lo que te cuesta no vale tanto la pena. No es que esté mal. Hay casos en donde como todo está perfecto y así como también te digo, hay aceleradoras donde si llegases a poder ir, anda corriendo, como por ejemplo Y Combinator, la que en su momento Sam Altman era el director, el de ChatGPT, ahí salió Airbnb, Dropbox, Coinbase, alguna de las mejores empresas del mundo, y es un sello de calidad. O sea, si vos pasás por ahí, te guste, no te guste, seas lindo o feo, no deja de ser ya algo que te valida frente a todo el resto del mundo de decir, che, yo soy un emprendedor Y Combinator. Entonces, como todo, hay casos, el tema es que son los menos. De cada 10 programas, para mí hay uno que vale la pena y hay 9 que entran en la bolsa de lo que contaba anteriormente.
Está
Perdón,
clarísimo.
ahora.
No, no, está clarísimo. Tengo un par de preguntas que no tienen que ver con Novolabs. Estamos conversando con Tomás Volonté, que es uno de los cofundadores de Novolabs, para la audiencia que se incorpora recién o que nos enganchó tarde. Tengo una pregunta sobre un par de sesgos que no detecto en Novolabs precisamente, sino en general en el ecosistema, en diferentes actores del ecosistema, que tal vez son sesgos necesarios, porque en definitiva es una selección que uno tiene que elegir siempre y dejar a gente afuera, ¿no? Un primer sesgo que en general se repite mucho es la selección de emprendimientos tiene que ver mucho con lo tecnológico, mucho de esto con lo informático, digamos, con el software, últimamente también con lo biotecnológico. Y se deja fuera a emprendimientos que por ahí puedan caer en una bolsa más tradicional o de una economía que no tiene que ver con estas dos grandes líneas, digamos. Eso por un lado, digamos. ¿Por qué lo pienso esto? Porque también hay nuevos emprendimientos que explotan y que no vienen estrictamente del lado de lo tecnológico o de lo biotecnológico, digamos. Entonces, ¿cómo detectar y cómo sumarlos, digamos, productivamente. A ver, te doy ejemplos súper obvios, digamos. Desde el caso explosivo de Todo Moda y Isadora, digamos, que hicieron una innovación enorme en el canal minorista y no tenía interlocutores para que, te digo ese caso como puede ser uno semejante, digamos, no tenía interlocutores para que se sumaran y les dieran pistas de cómo emprender o cómo generar un negocio a partir de ahí. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es Grido, digamos, que Grido en un negocio tan tradicional, tan ocupado, tan liderado, digamos, por grandes jugadores, pudieron armar un negocio explosivo. Digo, y probablemente en cualquier incubadora, en cualquier capital de riesgo, en cualquier fondo, le hubieran dicho no, porque no tenés estas condiciones, digamos, no estás en estos rubros, ¿no? Eso por un lado. Y después, ya un poco larga la pregunta, después lo que detecté por ahí en Novolabs, existe el sesgo, pero no es culpa de Novolabs, sino de todo el ecosistema, es el sesgo, digamos, muy masculino que tiene. Es decir, detecté pocas emprendedoras y pocas mentoras. Tal vez es digamos, es una realidad que ustedes no tienen por qué venir a solucionarlo, digamos, sino que es un problema social o problema, digamos, una tendencia social que lentamente va cambiando. O si no hay un sesgo que no solamente por lo social, digamos, por lo que impacta esto a nivel, sino que por ahí se pierden grandes negocios, lo mismo que decía antes, porque tiene una mirada que está conducida a un lugar y se están perdiendo un gran negocio que está apareciendo en otro lugar de la sociedad que no se capta. Entonces, no pasa por una cuestión solamente de equilibrio o de justicia, entre comillas, sino hasta de negocios, ¿no? Digamos, si no se está leyendo con una sola lupa, cosas que por ahí podrían ser también muy rentables.
Sí, a ver, si querés arranco por esto último que lo tengo más fresco y después ya voy hilando la primera pregunta. Respecto al tema si se quiere, la cantidad de emprendedores masculinos, ya sean mentores o alumnos, versus femeninos, es una realidad, ¿no? O sea, algo contra lo que luchamos. Por ejemplo, en la cuarta edición de Novo, que está actualmente corriendo, tenemos 4 de 20 proyectos liderados por mujeres, que es un 20%. Que no está mal, nuestro objetivo es que sea siempre como mínimo un 33,3. El tema es que lo que sí no queremos hacer y nunca vamos a hacer es no elegir a los mejores. O sea,
Claro.
nuestro desafío es cómo hacemos que más emprendedoras mujeres lleguen a Novolabs y que sean elegibles, digamos. Porque a mí lo que no me gusta y a Dami tampoco es el hecho de elegir mujeres por elegir mujeres. Porque siento que eso incluso es una falta de respeto. O sea,
Sí,
seleccionarlas solamente porque son mujeres
no
es
creen,
no
no creen
ver.
en el cupo positivo, digamos, en la cuestión de
Claro. No,
talento.
porque emprender es muy jodido. O sea, si yo elijo gente que no creo que está capacitada, le estoy haciendo un mal incluso, ¿viste? O sea, yo quiero elegir a los mejores. Ahora, si me preguntás a mí, tenemos iniciativas para captar mujeres, hacemos becas del 50% para emprender, para proyectos liderados por mujeres. O sea, de nuestro lado están todas las intenciones para que eso suceda, sin nunca perder el norte, que es, no estamos haciendo un juego, sino que estamos creando una empresa que es muy jodido, tiene mucho estrés, mucha ansiedad, muchos problemas, muchas horas, 10 años de resolver infinidad de problemas. Entonces, si yo no siento que estés capacitado, no te voy a elegir, así seas hombre, mujer o seas lo que fueras, digamos. O sea, eso sin nunca perderlo el norte. Y con mentoras, un poco lo mismo. O sea, de nuestro lado tenemos 2 mentoras femeninas. Queremos seguir sumando más. El tema es también, de nuevo, encontrar expertas en ciertas temáticas que consideremos que realmente son de las mejores.
Claro.
O sea, nosotros queremos, mi objetivo principal es que la gente de acá se vaya y que esto realmente le haya servido y digan, gracias a Dios pasé por Novolabs. Entonces, si la mejor mentora de tecnología es mujer, bienvenida sea. Si es hombre, también bienvenido sea. O sea, mi objetivo es, mi compromiso es con el aprendizaje y con la transformación de mis alumnos, no con
Perfecto.
el porcentaje de. Y yendo a la primera
Clarísimo,
pregunta, el tema de los emprendimientos, si se quiere, o empresas más bien tradicionales. Mira, justo hablando de Grido, yo conozco 2 empresas que trabajaron con Grido por atrás. Grido generó una cantidad de innovación enorme. Ahora tiene hasta un local que se atiende con inteligencia artificial sin humanos. Conozco la empresa, no la voy a nombrar, pero la que hizo todo eso con Grido. Y yo, si tengo que ser muy honesto, yo considero que esas empresas incluso tienen una probabilidad de retorno de dinero mucha más grande, muy mucho más grande, perdón, que una startup. O sea, si vos me decís, Tommy, entre hacer una pizzería y hacer un marketplace con inteligencia artificial, ¿Qué tiene más chance de salir bien? Una pizzería, 100%. O sea, las startups son un juego complejo, porque uno cuando busca ser tan innovador, no todas las innovaciones tienen lugar o tienen tiempo. Entonces, yo soy muy pro de los negocios más bien tradicionales, que incluso poniéndole un componente tecnológico, muchas veces uno puede lograr acaparar grandes cuotas de mercado por el simple hecho de que todos los demás competidores no lo están haciendo. Entonces, con el Novo solemos aceptar empresas tirando a servicios que quieren como productizar un servicio con tecnología o empresas quizás un poco más tradicionales, pero no del rubro quizás de la gastronomía, pero sí quizás de otra forma. Por ejemplo, no sé, ahora estamos en una edición que está corriendo de Novo. Estamos con Santiago Skyne, que está armando un servicio de lanchas que vuelan. ¿Viste? O sea, lanchas que vuelan a 2 metros del agua. Y estamos encontrándole el mercado si va a ser desde el punto de vista de vender experiencias y hacer lanchas con formas de naves de Star Wars y demás, y venderlo como para fans, ¿viste? Venía a pasear 2 horas en el río con una lancha de Star Wars, o si se lo vendemos más tipo a empresas, por ejemplo Disney, Red Bull o lo que fuera, que quieran vender estas experiencias activamente a su base de clientes alrededor del mundo. Y es un negocio que no tiene que ver con startups, digamos, o sea. Digo, es un negocio recontra del mundo real, son lanchas físicas, que ya tenemos un prototipo funcional en San Isidro, que ya están dando, y ahora estamos buscándole mercado. Si eso funciona, tiene un potencial enorme, igual o mejor que el de lo que puede hacer una startup. O sea, y el método Novo sirve, lo único que cambia es que los negocios del mundo más real suelen tener otros tiempos. ¿Por qué? Porque quizás tener un local requiere de encontrarlo, firmarlo, que te lo habiliten, remodelarlo. Son todas cosas que quizás no encajan en los 4 meses que dura nuestro programa. Pero si, digo, si el emprendedor tuviera todo el tiempo del mundo, el método Novo sirve para. Yo tuve una hamburguesería y te puedo asegurar que hice muchas de las cosas que enseñamos en Novo. Obviamente en ese momento que era más chico las hice de forma inconsciente, pero digo, aplicaría 100% si querés abrir una nueva empresa de hamburguesas esto. El tema es que quizás en 4 meses no te da para pasar de. Quiero hacer una hamburguesería, ah, estoy vendiendo hamburguesas en 4 meses.
Sí,
Entonces es un poco
claro.
por eso.
Está clarísimo. Tomás, me interesa la experiencia de ustedes dos. Cuando vos hablas de Dani, ¿cómo se llama tu socio, el nombre completo?
Damián Ariel Sánchez.
Ah, perfecto. Damián, pensé que era Daniel. Damián Sánchez y vos, ¿de dónde vienen? Es decir, ¿cómo se conocieron? Vos decías que tenías varias experiencias en emprendimiento. ¿Cómo fue la génesis de esto que siempre es interesante conocer?
Bien, Dami y yo tenemos 28 años para 29. Nos conocemos de la escuela, éramos compañeros del colegio en Almagro, Buenos Aires, en una escuela que se llama Pío 9, Pío X, que es un secundario, solamente secundario técnico, que tiene distintas ramas, entre ellas informática. Entonces en la escuela ya nos enseñaban a programar, editar videos, hacer mini aplicaciones, jueguitos y demás. Y ahí fue un poco, digamos, donde nos conocimos, somos amigos desde esa época de la escuela y todo surge un poco, digamos, o sea, durante la escuela cada uno emprendió por su lado, yo ponele en el colegio vendía videojuegos pirata para ganar dinero y no tenerle que pedir dinero a mis papás, iba en los recreos y le ofrecía a la gente vender juegos que ponele en un local valían entre 12 y 18 pesos, yo te los vendía a 5 o a 7. Entonces yo arranqué con eso, Dami arrancó con un emprendimiento de cupcakes con la mamá. Después a los 18, Dami hizo una empresa de pantalones que se llamaba Billy Finn, que le fue muy bien, vendieron como 1.000 unidades, si no recuerdo mal. Tenían de influencer a Maggie Bravi, que después terminó siendo una chica muy conocida y demás. Bueno, y él tuvo también varios intentos de marketplace de fotógrafos, marketplace de salas de estudio y demás. Yo tuve una empresa que importaba cómics y los vendía en Argentina, se llamaba Arachnid Comics. Un poco mi propuesta de valor era que cualquier cómic que salía en Estados Unidos, vos lo tenías en tu casa en 96 horas y mi competencia tardaba un mes, yo te tardaba 4 días. Tuve eso que funcionó muy bien hasta que cambió la ley de importación y exportación y ahí básicamente fundí en un solo día. Después tuve una empresa de hamburguesas que se llamaba Arrotea American Burgers, que venía a resolver el problema de que en mi barrio, Flores, no había ninguna hamburguesería de alta calidad, como por lo menos las que a mí me gustan, y la gente terminaba pidiendo siempre de McDonald's o de Burger porque no llegaban las buenas. Entonces dijimos, che, vamos a poner la buena nosotros, y la verdad que nos fue súper bien durante el tiempo que duró. Después, como todo, éramos chicos, discusiones de, viste, de socios, que uno quiere ir para un lado, otro para el otro, y cuando uno es chico no lo sabe gestionar, entonces eso terminó en la muerte anticipada del proyecto. Pero ese proyecto, con la cabeza que tenemos hoy, creo que hubiera sido escandalosamente exitoso. Y después, en el medio de eso, bueno, Dami estuvo trabajando en startups, yo hice un poco más mis movidas, hasta que en 2019 decidimos un poco juntarnos para hacer Novo Labs. Y bueno, la idea original de Novo Labs, antes de ser una escuela, era hacer una agencia de desarrollo de software enfocada en emprendedores y startups, o sea, en el mismo sector que estamos ahora, pero le enseñábamos, o el, perdón, les desarrollábamos todo lo que tenía que ver con las aplicaciones para lanzar, ¿no? Y empezamos a fines de 2019, nos fuimos a España a hacerlo oficialmente. Entre marzo de 2020 y abril de 2024 estuvimos por allá. Dami fue el último en volverse, yo me volví un poco antes. Y bueno, esa agencia llegó a lanzar 72 startups al mercado. Llegamos a tener 35 personas trabajando full time. En el mejor año, o sea, en total superamos más del millón de dólares de facturación. Y bueno, en julio de 2023...
Me decías algo el otro día, que había levantado enormemente en pandemia, ¿no?
Claro, la empezamos sin saber, o sea, nosotros viajamos a España sin saber mucho de lo que iba a pasar porque era muy nuevo, y llegamos el 4 de marzo, y el 11 de marzo arrancó la pandemia, los encierros y demás, y fue un gran desafío, por lo menos para mí, porque yo era el que iba a vender. Y mi plan de ventas, si se quiere, era un plan de ventas tradicional. Ir a eventos, incubadoras, aceleradoras, conocer gente. Porque yo no tenía hasta ese momento redes sociales. Las había eliminado todas hacía varios años. Entonces, lo que era vender en remoto para mí no existía. Yo ni siquiera nunca había tenido una videollamada de ventas antes del 2020. Y de repente era aprender a hacer eso o morir. Y estuvimos muy cerca de morir varias veces. La vez que estuvimos más cerca de morir fue cuando... ¿Qué fue? En septiembre de 2020, ya estando en España, fuimos a hacer una compra de supermercado con nuestros últimos 70 euros, que sí, o sea, era la última compra de comida que podíamos hacer y teníamos 2 semanas para generar ventas que nos permitan pagar el alquiler y todo, digamos. O sea, estuvimos literalmente con la soga lo más al cuello que se puede poner, que no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, de eso se aprende un montón. Tuvimos que terminar haciendo Uber Eats mientras hacíamos Novo Labs. Teníamos que repartir pedidos de McDonald's a la noche porque sin eso no podíamos vivir. Y nada, voy a decir por suerte, pero bueno, también muy buscado a base de infinitas horas de trabajo. Una startup nos confió en nosotros, nos contrató, esa trajo 2 más. Y de repente, menos de 12 meses después de haber estado haciendo Uber Eats, teníamos ya 18 personas trabajando full time con nosotros. O sea, fue todo muy rápido. O sea, tanto lo malo como el crecimiento pasó, que siento, que yo siempre digo, siento que los primeros años de Novo Labs, cada mes era como vivir 6 meses, porque pasaban 500.000 cosas por día.
Y de ahí, ¿cómo fue el salto a Novo Labs, digamos? De ese proyecto a Novo Labs. Sé que hubo socios que se separaron, digamos.
Claro, en la primera versión de Novo Labs, que era esta agencia, éramos 3 fundadores originales: Damián, Alejo, que era otro amigo del colegio, de nuestros mejores amigos del colegio, que era más el perfil más técnico, y yo. Sobre la marcha se sumó un cuarto cofundador, que era Max, que venía a incorporar toda la parte de no-code, de conocimiento no-code a Novo. Y después, eso fue más o menos 2021, y en julio de 2023, leyendo un poco el contexto en el que estábamos trabajando, acababan de explotar la burbuja de inversiones, cada vez había menos capital disponible para emprendedores, dijimos, nuestra empresa tiene altísimo riesgo, porque nosotros trabajábamos con emprendedores que nos pagaban entre 20.000 y $70.000, que no eran de ellos, eran de inversores. Entonces, si ahora había menos inversión, se traducía básicamente en menos gente que nos podía contratar, y nosotros teníamos 35 empleados en relación de dependencia, o sea, digo, full time con nosotros, y empezamos a ver que los ciclos de ventas se alargaban, y hubo un momento en el que dijimos, che, o sea, esto en 6 meses tiene alta probabilidad de estar con la soga al cuello de nuevo, y supimos leer el momento y decir, che, no somos Superman, no sé si lo vamos a salvar, mejor empecemos una retirada a tiempo inteligente que nos permita sentarnos tranquilo a ver cómo seguimos, ¿viste? Entonces, en julio de 2023, entre julio y agosto, hicimos el cierre de la empresa, Y tuvimos eso, que bueno, ayudó, despedir a todos los compañeros, obviamente indemnizarlos, ayudarlos, y entre los cuatro ver qué era lo que queríamos hacer en el próximo capítulo. Y en ese que íbamos a hacer nos dimos cuenta que no estábamos tan alineados para la siguiente edición. Entonces, medio que, recordando mucho la historia, Dami y yo decidimos continuar Novo y llevarlo a la educación, y Alejo y Max empezaron a hacer su propio camino por otro lado.
Bien, entonces, Tomás, lo que me contabas es ya como la antesala prácticamente de Novo Labs, que realmente ustedes ponen en marcha aproximadamente a fines de 2023, ¿no?
Sí, esta empresa, digamos, esta nueva versión de Novo empieza en septiembre de 2023 y bueno, a día de hoy ya vamos cuatro ediciones y una quinta que empieza en noviembre, el 11 de noviembre.
Que vos me decías que ya está casi completa, con lo cual están ya terminando de realizar las últimas entrevistas para seleccionar a los últimos del grupo, ¿no?
Literalmente quedan dos lugares libres. Esta semana van a terminar de ser asignados conforme. Siempre todas las semanas conocemos proyectos interesantes, entonces seguramente si no esta semana, como mucho la próxima, ya podemos decir que tenemos el equipo completo.
Perfecto. Ahora, ustedes, más allá de pasar luego a los que se interesan por esto, a una sexta ronda, que probablemente sea principios de 2025, no sé si finales de 2024, vos me decías también, cuando preparábamos la entrevista, que hay un proyecto a futuro para Novo Labs que no pasa solamente por este modelo.
Exacto. Nosotros hoy por hoy estamos con todo lo que tiene que ver, si se quiere, con la parte de educar en los primeros pasos y de acompañar, porque queremos atacar el problema este de que la gente a veces falla porque comienza proyectos con cimientos muy débiles y después se dedica a intentar hacer crecer algo que en realidad no va a poder crecer o no está listo para crecer. Una vez que tengamos eso resuelto, otro de los problemas que tienen los emprendedores es la falta si se quiere, como de recursos para poderse dedicar de forma full time. Entonces, algo que tenemos en el mapa sin fecha, pero que es de los próximos 2 años, es poder abrir un fondo de inversión propio para poder invertir en alumnos de Novo Labs que realmente veamos que vayan bien y que tienen el potencial y que les falta el capital, ¿no? Porque hay algunos que deciden no levantar inversión, pero que para los que necesiten inversión, Novo también pueda acompañarlos desde ese lugar. Y como esas ideas se nos ocurren un montón más, o sea, retiros, bueno, muchas cosas que tenemos ahí en la cabeza, pero bueno, paso a paso. Porque no, nunca hay que dejar de perder el foco de lo que funciona intentando hacer 50 cosas a la vez, pero sí, la visión de Novo Labs es muy grande. No es solamente quedarnos con esto, sino que hay muchos problemas para resolver en lo que tiene que ver con emprender.
¿Y cuál sería la diferencia entre ese futuro Novo Labs inversor y los actuales, por lo menos la mayoría, que vos eras bastante crítico, de los actuales fondos de inversión?
Bien, la diferencia es sustancial. O sea, la primera de todas es que, a diferencia de un fondo que quizás te hace tres charlas de 20 minutos, nosotros te vimos trabajar 4 meses. Entonces tenemos mucho más contexto sobre tu proyecto, sobre tu capacidad, sobre tu forma, sobre realmente qué necesitas. Por ende, creo que es un dinero mucho más inteligente que el que te da un fondo que quizás simplemente ve el potencial del negocio y sin conocerte demasiado te da dinero. Entonces nosotros al tener una relación personal creo que eso nos permite involucrarnos mucho más en los proyectos en los que entremos. Y segundo, esto de que solamente va a ser para gente que pase por Novo, no va a ser un fondo de inversión al uso en el que cualquiera pueda, si se quiere, como ser de Novo, sino que también sería como por gente que esté cortado por la misma filosofía, ¿viste? Por la misma cuchilla. Y eso siento que también, de nuevo, va a acercar mucho las partes, porque vamos a todos ver el mundo de una forma bastante similar. Entonces, siento que esa relación también, pensando en el mediano y largo plazo, es mucho más fructífera que te invierta una persona random que te da dinero, pero que quizás hay un montón de cosas que nosotros vamos a tener que un fondo normal no va a tener.
Como para ir cerrando, porque ya estamos, digamos, cumpliendo un poco el límite de tiempo del programa, dos preguntas en una. ¿Cuáles son los primeros brotes verdes, digamos, para usar una expresión común, de esta escuela de Novo Labs? Es decir, ¿qué emprendimientos que pasaron por la experiencia ya están empezando a tener frutos? Y una pregunta un poco ya más a nivel de diferencias de cultura en los diferentes espacios de habla hispana. ¿Qué observás en los diferentes países? ¿Qué ventajas y desventajas tiene el emprendedor argentino? ¿Qué sesgo notás en otros emprendedores? Es decir, ¿cómo ves eso?
Bien, arranco si se quiere por la segunda. A ver, yo de haber no solamente visto alumnos, sino también clientes de otros países cuando éramos una agencia y también de haber emprendido en España durante 4 años y ahí tener contacto con no solo españoles, sino gente de todas partes del mundo,
Ah,
yo
perdón,
siento que el argentino.
una cosa que no te pregunté, ustedes ya están en Buenos Aires desde el año pasado, ¿no?
Sí, yo desde julio y Dami desde este año de abril, pero ya estamos fijos en Buenos Aires y sin planes de que eso cambie, digamos. Como todo, por ahí esto lo escuchás en 3 meses y quedó viejo, pero digo, hoy si me preguntás, no hay ningún plan de que nos vayamos a mover en plano físico. Sí, ir paseando, viajando, conociendo alumnos de todos lados, pero siempre volviendo a base Buenos Aires. Volviendo al tema, yo siento que el emprendedor argentino tiene algo que por lo menos hoy es una ventaja competitiva, ojalá que en 40 años ya no lo sea, pero hoy es que nacemos con el cuchillo entre los dientes. Nos tenemos que adaptar a contextos muy hostiles en términos económicos, en términos jurídicos, en términos de legales. O sea, siento que nacemos en un contexto con tantas restricciones, tantas trabas, que eso te genera mucha creatividad, aprendés a hacer mucho con poco, aprendés a pasar de una mala a otra mala sin hacerte demasiado problema. Que esas son habilidades que son linealmente necesarias para emprender, o sea, adaptarte a los cambios, que no te frustren los problemas, saber que las cosas son malas y seguir tirando. O sea, vivir en Argentina es emprender. Así no emprendas, ya el hecho de nacer acá estás emprendiendo, ¿viste? Entonces, yo siento que, y no lo digo por ser argentino termo, sino que en serio, para mí, de los países, las culturas que conozco a nivel de emprendimiento, los argentinos y los yanquis le sacan mucho a todos los demás. O sea, de Latinoamérica, sobre todo a nivel mindset, por esto que es natural nuestro, ¿no? No es que somos más inteligentes, sino que estamos formados en una cultura que está muy alineada con lo que te lleva a emprender, ¿viste? No digo que los otros países no saquen buenos proyectos, porque nada más lejos de la realidad. O sea, en todos los países salen buenos proyectos. Pero si vos me preguntás acá, yo siento que por lo menos a nivel mentalidad tenemos la capacidad de mantenernos a flote durante contextos muy negativos, mucho más que los otros. Ojalá que en 40 años hablemos de que esto ya no es una ventaja competitiva porque nuestros hijos vivan en un contexto mejor, pero los que hoy tenemos entre, no sé, 18 y 40 años, estamos curtidos de esa forma y para emprender por lo menos es una ventaja. Para muchas otras cosas no, pero en emprendimiento siento que somos muy buenos. Y después, después tenemos nuestras cosas malas, ¿no? Que a veces nos creemos mil y creemos que somos los reyes del mundo, que esa parte del ego, digamos, hay que saberla tratar y apagarla para que no mate todo lo otro, que sí es muy bueno. Pero bueno, nadie es perfecto. Y después, yendo a más proyectos, si se quiere, como me gustó la palabra que usaste, Carlos, de semillas que están germinando, floreciendo, porque hay veces que me pregunta la gente, Tommy, un caso de éxito de nuevo. Y yo les digo, mirá, la escuela arrancó hace un año, ninguna empresa en un año es exitosa, ninguna empresa en 6 años es exitosa. O sea, vos tenés indicios de que la cosa va bien, pero durante muchos años, o sea, está todo por verse. Entonces, yo tengo varios ahí proyectos que siento que tienen el potencial a falta de obviamente que eso se haya consolidado. Por ejemplo, no sé, está AOU Academy, que es AOU Academy, que es una academia online para raperos y gente que hace hip hop o música urbana, que es bastante, o sea, inicialmente era una especie como de Netflix de contenidos, digamos, donde vos, los referentes del hip hop de Argentina, Plusito, Alec Plus, Clan, Sony y demás, tenían videos donde ellos te enseñaban a rapear y vos veías esos videos tipo Netflix. Y en Novo cambiaron el modelo a más tipo academia, tipo Novo Labs, por cohortes, donde seleccionan X raperos y los profes es como Novo Labs, son los mejores raperos de Argentina y los ganadores del programa compiten oficialmente en la Liga Bazooka. O sea, nada, siento que eso, ahora tienen, ponerle 70 alumnos activos, cuando entró a Novo tenían 10. Nada, ese proyecto, por ejemplo, yo siento que va muy bien y que tiene un potencial de crecer absurdamente. Después hay unos mendocinos que se llaman Andrés Ceruti y Damián Palmucci, que están haciendo WiseLink, que es un CRM bidireccional para capturar toda la información que ocurre en un evento presencial. Porque uno va a un evento y a veces habla con 500 personas, pero después no se acuerda con quién habló qué, cuándo, dónde, en qué quedó y demás. Y ellos buscan como capturar esa información del mundo real que ocurre en un evento de forma tal que vos después, cuando te vayas de ese evento, tengas una especie como de resumen que diga, che, hablaste con tal, acordaste tal cosa. O sea, como que te hago una especie de resumen digital de lo que viviste y qué accionables deberías sacar, como, che, acordate de mandarle tal cosa a tal, o la presentación a este, o quedaste en agendar un café, un poco como solucionar eso, que ya tienen varios clientes, incluso están hablando para con una empresa que se dedica a hacer eventos, para que ese evento ponga esta herramienta como estándar de todos sus eventos, o sea, va creciendo muy bien. Esos dos son los primeros que se me vienen a la cabeza, así que la están sacando, si se quiere, como del estadio de nuevo. Proyectos con un año de vida, todo por ganar y también todo por perder, pero los veo que van muy bien.
Excelente, Tomás. La verdad, podríamos estar otra hora hablando, pero bueno, tiempo, frase trilladísima, es tirano en la radio. Así que te comprometo para más adelante seguir los rastros de los nuevos brotes verdes de... gracias a Novo Labs y de Novo Labs. Y bueno, y muchísimas gracias por este contacto. Para los que se sumaron más tarde, estuvimos conversando con Tomás Volonté, uno de los cofundadores de Novo Labs. Gracias y hasta la próxima. Sí, gracias.
Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. De verdad, me sentí muy cómodo. Se nota que también hicieron la tarea antes de la entrevista, así que también me gustó eso de que tenían bastante conocimiento de causa sobre el tema. Y bueno, como dije al principio, para el que se quedó hasta el final, espero que esta hora que invirtieron en escuchar nuestra charla haya sido una inversión de alto retorno y no haya sido un gasto de tiempo, sino todo lo contrario. Les mando un fuerte abrazo a todos y ojalá estemos de nuevo.
Igualmente, Tomás, gracias.
Bien, hemos escuchado la entrevista a Tomás Volonté. Creo que va a ser de mucha utilidad para todos nuestros oyentes. Y finalmente quiero presentarles que el tema que va a cerrar este programa de hoy es nada menos que Escuela de Rock, una de mis favoritas dentro del género de comedias musicales, musicales en el sentido de la incorporación de la música dentro del film, con el insustituible Jack Black como protagonista, y realmente es una película que les recomiendo enfáticamente, es muy divertida y sumamente instructiva desde el punto de vista musical. Dicho todo esto, nos estaremos encontrando nuevamente en M de Medianas la próxima semana. Muchas gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.